Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Cultura. Esto es la calle Guido, 1566. Se llama Mejor Te Cuento. Hoy tengo dos invitados extraordinarios que no les pienso contar hasta dentro de un ratito. Y vamos a pasar un poquito de parroquiales. Primero, contarles que anoche, disculpen, pero así veo. Anoche estuve en Malva, en la presentación que hicieron de forma conjunta Kevin Johansen y Guillermo Cuitca. Y realmente ahí estamos en el Malva, los tres. Y creo que fue una cosa muy linda, porque en realidad, y tiene mucho que ver con el telón de fondo que es el programa de hoy, porque este programa es un programa de reflexión sobre el momento que vivimos, las cosas que cambiaron, las que no cambiaron, las que van a cambiar, y también pienso que la gestión de los museos va a cambiar, porque los museos, y ya lo decía Jacques Lang hace mucho, tienen que ser lugares vivos, lugares atractivos. No son reservorios de colecciones decimonónicas. Ese formato se terminó. Ese es un formato que funcionó cuando se abrió el Prado, cuando los reyes de Francia llevaron las colecciones al Louvre. No nos olvidemos que el Prado son las colecciones de los Borbones y un poco de los Habsburgo. Pero yo creo que el Museo Contemporáneo, y anoche en Malva, tuve la sensación real de eso. Mucha gente joven, brindando, conversando, celebrando, y medio como el arte en una cuestión de mix con la imagen, la música. O sea, Kevin cantando sobre una cama, que era una remake o una especie de inspiración en la cama de amarilla de Guillermo, del cuadro. Ahí está Kevin cantando. Y yo creo que se creó un clima buenísimo y acerca a la gente al museo de otra manera. Si me preguntan cuál, yo diría que la manera es una manera inmersiva. O sea, yo voy al museo con el deseo de que me pase algo. No voy al museo a contemplar. Voy al museo a experimentar, a entrar en un juego, a preguntarme cosas, a lo mejor a no entender. Y siempre digo, yo antes daba clases en El Salvador y después antes en la Austral, bueno, tuve muchos pasos por las universidades, me encanta la docencia, y yo les decía a los chicos siempre que mucho mejor es pararse delante de una obra y no entender, mucho mejor que ir con alguien que me le explique. Yo prefiero no entender. Después, en todo caso, que me expliquen, pero mi primer rapport, mi primera relación, mi primer input con eso que tengo delante es mirarlo con mis ojos, que me digan a mí lo que yo siento. Y bueno, yo creo que durante todos estos años, quienes me conocen saben que hace varias décadas, muchas, que estoy en esto, noté muchísimos cambios y creo que estamos ahora en el umbral de un nuevo cambio. En la gestión de los museos, seguro. En la gestión de las galerías, también. Las galerías tuvieron un formato que probablemente lo inventó Wildenstein o alguien en el principio del siglo XX, Leo Castelli. O sea, esos formatos que fueron exitosos, que hicieron triunfar al expresionismo abstracto, que bueno, fueron una maravilla para crear lo que hoy conocemos como el mercado de arte, pero también tiene su ciclo. Amigos, oyentes, seguidores de las redes, porque siempre digo que estoy en Instagram, soy Alice Arte, me encanta escribir en las redes, y a mí me parece que las redes tienen eso, van y vienen, te devuelven, tienen un feedback muy rápido y muy bueno. Y yo creo que en esta nueva era, ese feedback que nos dan las redes, nos van a mostrar tal vez con mucha mayor fidelidad, cuál es el camino a seguir. Por lo pronto siempre digo que el camino tiene que ser la calidad. Con eso no se negocia. Calidad por encima de todo. Nuestros oyentes, los clientes de la galería, los visitantes de los museos, lo que quieren ver son cosas buenas, como dije antes, que los movilicen, que en algún punto les cambien la vida o los ayuden a pensar. Yo siempre recuerdo, y lo decía en el último programa, cuando vi la muestra de Rothko en la Fundación Vuitton, en París, a la entrada una persona me dijo que Rothko decía que había que pararse a 1.5 metros del cuadro, no más cerca, a 1.5 metros, porque a 1.5 metros había una vibración, pasaba algo, que él lo hizo intencionalmente. Y yo creo que eso es lo que pasa con el arte, lo que nosotros sentimos que completa lo que el artista empezó. Bueno, entre las cosas que suceden, pasaron varias cosas esta semana que yo las quiero poner en la categoría de las cosas que no me gustan. O sea, por ejemplo, que un tipo se coma la banana de Catalán en el Museo Pompidou de Metz y que todo el mundo hable de eso como la gran noticia, estamos todos fascinados. Dice la gente, qué horror, pero lo reproducen, lo reproducen, lo reproducen. O sea, el gran tema, amigos, no es fácil, pero el gran tema es que el arte es una cosa seria. Hay que saber, hay que comprometerse, hay que leer, hay que mirar, hay que entrenar el ojo. El otro día leí que el libro de María Gainza, que me encanta, El nervio óptico, me pareció que decía que va tirando la 20 edición. Bueno, eso está bueno, porque nos enseña a mirar. María Gainza tiene eso, con sus palabras, con un dejo muy autobiográfico, muy ella, pero nos enseña a mirar. Y yo creo que esa es la función que tenemos los que comunicamos. Ahora vamos a preguntar cuál es la función que tienen los que están del otro lado del mostrador, los que nos muestran en sus galerías las obras que eligen, por qué las eligen. Y vamos a presentar, Leo, a nuestros invitados de hoy, que son acá, Amparo Discoli, acá, Teo Discoli. Ellos son hermanos, son directores y dueños de Cosmocosa, una galería con mucho estilo, debo decirlo, que está allí en la Plaza Vicente López, en una planta baja de un edificio francés, que no parece una galería, es un lugar como si fuera la dirección de alguien que ahí vive. Y ellos se definen a sí mismos como una galería que trabaja con arte moderno y contemporáneo. Manejan, muestran, promueven, enseñan obras de artistas que no están, que son legados, y al mismo tiempo trabajan con artistas que están en plena producción.
Sí, así es.
¿Cómo es, Amparo?
Hola, Alicia.
¿Qué tal?
Sí, es así. Nuestra galería tiene un perfil de mostrar arte. De lo que vos venís hablando, nos enfocamos en la calidad y en lo que nos conmueve genuinamente, en lo que a nosotros nos representa un valor, en lo que a nosotros nos mueve eso que le pasa, claro, a María Gainza acá con lo que nos pasa a todos en la punta de la nuca cuando tenés una reacción estética frente a lo que estás viendo, donde ves un punto de equilibrio de calidad. Y nosotros empezamos como advisors hace muchísimos años, entonces estábamos del lado del cliente buscando la mejor obra dentro de...
Definile para mis oyentes, sí, advisor.
Sos asesor.
Asesoramos en la compra.
Claro, entonces llevábamos a clientes... Estás del lado del cliente en lugar del lado del artista.
Perfecto. El advisor es el tipo que te ayuda a armar una colección,
sí,
por ejemplo.
Sí, o hacer un seguimiento de colección.
Sí, nosotros lo seguimos.
Cuando se piden cosas muy puntuales dentro de... un grupo de artistas y demás, no solamente el advisor, sino también teníamos contactos con los artistas, como que íbamos y veníamos.
Sí, pero la mirada siempre estaba puesta en seleccionar dentro del taller del artista la mejor obra para el cliente que llevábamos. Éramos amigos de los artistas e inclusive también de los galeristas. Nosotros teníamos que tocar la puerta de Florida Mil a ver si Orlino se habilitaba a vender algún siquier de la muestra para nuestros clientes. Así empezamos, como llevando clientes a los talleres y a las galerías.
Y así empezaron, pero antes de eso, ¿qué? ¿Por qué el interés por el arte? Porque hay una cuestión en la familia, hay una cuestión...
Había libros, más que nada, heredado de nuestro abuelo, mucho libro de arte, historia del arte, visitas en museos.
Sí. Siempre la estética corrió en nuestra casa, pero no desde el coleccionismo y no desde las artes visuales, pero sí desde lo estético.
De lo decorativo.
Y hubieron dos instancias que nos definieron, a Teo y a mí, que fueron, primero... que siempre en la parte del colegio, de la secundaria del colegio, aparecieron los libros de Ricardo Esteves con arte argentino. Uh-huh. Y eso nos abrió que ya el arte no era solamente el Manet que estudiabas en Historia del Arte, sino que acá había un señor que se llamaba Petoruti, otro Berni.
Conocer a Machó, claro, por ejemplo, a través de esos libros.
Sí.
Obras que quedaban...
Sí, que te quedaban así en la retina, pero creo que pasa por una cuestión estética heredada o natural que los dos se nos dio, que compartimos.
No, a mí me parece además, y esto lo pienso en voz alta, pero me parece bastante interesante y distinto que sean dos hermanos que comparten esto, que no se pelean, a lo mejor se pelean.
Nos peleamos.
No sé.
Bastante.
Como todos hermanos.
Está bien, pero que además han encontrado como una manera de hacer las cosas bastante personal, muy de ustedes, y que tienen, y ahora vamos a pasar a hablar un poco de eso, una especie de franja de artistas como muy definida, con muchas cosas en común. O sea, como que tienen...
Pintura.
La pintura...
Es uno de ellos.
La pintura como primer factor determinante. Y segundo, que tienen... O sea, por ejemplo, un Frangela, que a mí me encanta, vamos a hablar un poco de él, pero también tienen un Milillo, que es en el otro extremo de la estética.
Exacto.
Porque es como un pop así.
Pop conceptual, tal cual.
Totalmente. Sí. Pero que está también dentro del espectro. ¿Cómo pasa eso?
Bueno, nosotros naturalmente nos inclinamos por los artistas pintores, pero cuando aparece un buen artista conceptual... Para mí un buen artista conceptual tiene que transmitir desde lo visual. Así nos cayó en su momento la foto del meteorito de Favovich y Goldberg, artistas ultra conceptuales con los que trabajamos ese proyecto. Eduardo Costa no es pintor per se, pero es un artista conceptual que la visualidad y la materialidad de la obra, a pesar de no estar inscritos en lo tradicional de la pintura, logran tocar esa fibra.
Claro, porque en realidad...
No se quedan en el comentario.
Claro, además me parece que son personas que tienen... Como que van un paso más allá.
Sí.
Son disruptivos, por decirlo de alguna manera.
Sí, Costa,
¿no?
Y Milillo. Sí.
Claro.
Sí. Bueno, Boni también.
Bueno, claro. Boni, ni hablar. Sí. Ni hablar.
Ahora, ¿qué diferencia hay? Después vamos a pasar a otros temas más actuales o que tengan que ver con la gestión. Pero ¿qué diferencia hay entre trabajar un artista vivo y trabajar un artista muerto?
Bueno, los tiempos, más que nada, ¿no? Trabajar el legado te da cierta disponibilidad de tiempos y de accionar diferente con un artista vivo.
Con un legado tenés que negociar, o sea, trabajás de una manera más museográfica, trabajás el tema de la conservación de la obra, trabajás el tema de la clasificación, podés realizar curadurías con un cuerpo de obra que existe y encontrar, entonces nosotros con los maestros, vos decís Berni, estuvo mostrado, pero creo que todo lo que hicimos desde Cosmocosa con la obra de Antonio Berni no fue más que aportar nuevas visiones, nuevas obras inéditas, o sea, ver a los artistas históricos desde una manera innovadora, o sea, hacer un aporte a la historiografía. Y eso te coloca en un lado de trabajo más parecido a lo que hacen los museos. Entonces, las galerías que tenemos un perfil de investigación y de trabajo delegados con cuerpos de obra tan, tan densos, tenemos que trabajar con investigadores, con archivos.
Claro, yo creo que hay una cosa que tiene mucho que ver con el presente, en la que están enfocados muchos, no solamente galerías, también fundaciones, también museos, instituciones diversas, que es la palabra archivo. La palabra archivo ha cobrado una importancia notable, porque en realidad lo que nos ocurre es que en esta era de la virtualidad, de lo digital, de lo que se llama que no es físico, ¿viste?
Sí.
El dinero que no es físico.
No es nada físico. Y creo que en nuestro caso como galería, como que nació intuitivamente el hecho del archivo. A nosotros nos gustan mucho los libros. Tenemos una gran biblioteca y siempre buscamos algún catálogo y demás, pero eso salió como parte del trabajo mismo de galería.
Es como que nos emociona encontrar una obra y de golpe verla que fue reproducida, que tal curador norteamericano en su momento vino a la Argentina y escribió sobre ella, dónde estuvo expuesta. Esa, como todo lo que viene.
Un rastreo. Atrás,
sí, es como un pedri, un rastreo, una contextualización de una obra que te va contando más acerca de esa obra. Ahora, si la obra no tiene la calidad suficiente, o no sé qué, todo lo que venga atrás, por más que sea un cuento fabuloso, no vale de nada. O sea, siempre es, primero la obra se sostiene sola. Después, el archivo, el contexto, todo lo que se le pueda sumar, que le suma, por supuesto, valor.
¿No? Claro, porque yo creo que cuando hablamos de arte, y justamente vamos a entrar un poco en lo que yo considero que es un poco el tema del momento, hay un espectro muy dispar en la actualidad.
Sí, totalmente.
Viste, las galerías que trabajan...
Siempre lo hubo.
Con arte. Sí, pero ahora me parece que hay... Yo no sé cómo decirlo, pero sería como... Como que no hay un canon, ¿entendés?
Sí.
O sea, como que durante muchísimos años se respetó una idea de, vos qué decís de los libros. Mm. Estaban los críticos, sí. desde Greenberg hasta Bonito Oliva, hasta López Anaya, hasta quien se te ocurra, que marcaban un poquito por dónde venía la cosa.
Yo por momentos lo veo como bienvenido, ese no que pise en un lugar solamente... Lo veo bienvenido desde el lugar que se abre un poco más. Entiendo que por ahí para el tercero puede ser difícil estar en hoy con toda la oferta, con todo el tipo de
claro,
arte.
Claro, pero mira Teo, yo que tengo mucho tiempo en esto, muchos años, nunca como ahora escuché tantas veces la pregunta, ¿esto es arte?
Claro.
O sea, es como que hay una cantidad... Es como que la cosa se salió de madre, por decirte algo, ¿viste?
Sí.
O sea, está la banana con el plástico de Catalán y la gente dice, bueno, esto sí, porque en realidad es una provocación, el valor de la obra es la idea, no importa la banana.
Sí, a mí esa parte del arte es como que me interesa, sinceramente...
Bastante menos.
Bastante menos. Y creo que siempre existió Duchamp, digo, siempre pasamos por esos periodos donde después la historia depura. Entonces no tengo esa angustia de que esas cosas estén sucediendo en este momento. Sí creo que antes tenías un canon o ciertos canales donde tenías los críticos que trabajaban de determinada manera, los diarios, los curadores de museos. Tenías como un camino, un recorrido institucional de validación histórica mucho más definido y eso cambió. Pero ya cambió hace 20 años. O sea, el rol del crítico ya no existe más. Si vos te fijas en los medios, es comunicación de las obras. Pero nos reíamos en esta muestra que tenemos de Cambre en la galería. En su momento, las obras que mostramos en La Nación le sacaron una crítica diciendo que era malísimo lo que había hecho, cómo había cambiado el estilo, qué sé yo, bla, bla, bla. Claro, el tiempo después lo validó, ¿entendés? Pero se la jugaban. El crítico tenía un tipo, o sea, ahora es periodismo cultural, no hay más crítica.
No, lo que pasa es que está muy bien lo que decís. En realidad entramos un poquito en ver cuántas cosas cambiaron.
Sí.
Básicamente yo creo que lo que cambió es que la audiencia del arte... creció de una manera exponencial. O sea, cuando yo empecé a trabajar en esto, en el siglo XX, el mundo del arte era chiquitito y el espacio que le dedicaban los diarios era muy pequeño.
Sí.
Había en La Nación una columna que salía los sábados, que se llamaba Bellas Artes, y que yo creo que era una cosita así.
Claro.
¿No? Sí, sí, sí.
Y ahí escribía López Anaya, y yo me acuerdo haber leído cuando López Anaya decía que la última obra de Prior... tenía demasiado barniz y que estaba muy brillante.
Bueno,
pero
es válido, digo, pero era
no, era verdad, pero era una mirada crítica.
Sí.
¿Entendés? O sea, yo
ahora
creo que no se mirada, hace crítica ahora.
No, pero eso iba.
Uno hace crítica. Uno va y sabe, digo, desde nuestro lugar, ya sabemos a dónde ir. Qué ver, dónde, digo, también bueno, qué elegir.
Pero vos tenés la mirada entrenada, Teo.
No, claro. Totalmente, digo, está todo muy abrumado de todo lo que decís, más con las redes, más con todo lo que se vive hoy. Pero bueno, yo por momentos, antes hablábamos de estar sorprendido y no entender algo, que eso hacía bien. que a mí me sorprenda algo estando dentro del arte, que algo me sorprenda, no lo entienda, creo que está bien, sigue estando bien. Después, bueno, puede quedar en algo anecdótico o no.
Exacto, o sea, yo pienso que cuando Rothko empezó a pintar los cuadros para el Four Seasons, sí. Que después se dio cuenta que no podía ponerlos ahí, porque esa gente que comía y hacía ruido con los cubiertos, sí. Y que estaba hablando de frivolidades, uh-huh. Y que él había tenido toda una introspección y tal vez hasta un sufrimiento haciendo esas pinturas, no, me las llevo.
Sí, como quiero... la gente de Park Avenue comiendo acá.
No, sí. no puede ser. Sí. Yo creo que eso también pasa. También me parece que en este momento hay como una necesidad de poner orden. Viste que hubo un momento, que creo que fue en el siglo XIX, que había un momento que se llamó Retour al Ordre, regreso al orden. Porque bueno, se abrió tanto el espectro. Yo pienso, piensen ustedes, ¿cuánto les costó a los impresionistas encontrar un lugar?
Para mí,
iban al salón de los rechazados.
A nivel global, eso va a pasar. Es una necesidad y yo creo que se está dando de la siguiente manera, que es en el refuerzo de las instituciones locales, en el reconocimiento, porque hay un canon de la historia del arte internacional y hay una circulación internacional de la historia del arte. Yo creo que ese orden se va a poder establecer siempre y cuando las ciudades locales o las escenas locales, o sea, siempre y cuando Argentina pueda establecer instituciones fuertes que marquen un rumbo y con cierto rigor y con cierta... Entonces, lo que vos decías en la introducción del Museo Decimónico, es verdad que no va más, es verdad que va hacia la experiencia inmersiva, pero a la gente tampoco le gusta el espectáculo, la gente que está interesada en las artes visuales tampoco busca el espectáculo por el espectáculo. Y yo sigo gente que yo sigo viendo gente en los museos que se conmueve por los gestos íntimos de lo que sucede en una pintura parada enfrente en silencio. Nos pasó cuando fue la muestra de Emilia Gutiérrez en el Fort Abad, que íbamos un fin de semana y veíamos gente joven que se quedaba maravillada mirando esas pinturas que son completamente silenciosas. Sí, cuando estuve recién en el MoMA, fui a visitar, a ver la obra de Luis Frangela que ingresó en la colección del MoMA y que está exhibida en la colección permanente. Para mí es una emoción enorme una obra que estuvo colgada en mi galería, que la sacamos de la casa del hermano de Luis Frangela. Que
es que casi como si fuera tuya.
Es casi como si fuera mía verla colgada en la pared del MoMA. Bueno, imagínate, piel de gallina. Pero me llamó la atención la reacción genuina de la gente frente a las obras, que no están puestas como espectáculo, es muy lindo cómo está diseñado, todo es dinámico, todo el museo, estamos hablando de uno de los museos más importantes del mundo, pero esa necesidad de la conexión genuina y de los tiempos humanos más allá del espectáculo, que no tiene que ver con esto de Kevin Johansen, que me parece espectacular, porque la música...
No, yo pienso que lo que
la
cambia...
La música, sí,
yo creo que,
es parte de las grandes...
Sí, pero yo creo que la idea de que te parás delante del Jardín de las Delicias y siempre vas a estar descubriendo un pedacito nuevo que no lo viste la última vez que estuviste. Y que el Bosco siempre te va a sorprender. Eso no cambia.
No.
No cambia el hecho de que yo cada vez que voy al Prado voy a mirar el cuadro de las lanzas de Velázquez, La rendición de Breda. Es un cuadro absolutamente clásico. Esos hombres con las lanzas, ¿viste? Pero tiene para mí una cosa divina, y es que es un hombre que ha perdido la batalla y le está entregando las llaves de la ciudad al que ha ganado. Y vos no te das cuenta ni quién es el vencedor ni quién es el vencido.
Sí, es como porque un acto de hidalguía tal.
Hay tal honor en ese gesto, hay tal majestuosidad.
Sí, de la aceptación de la derrota, de la...
Pero tanta elegancia que te olvidás. Y yo voy, y por ejemplo, la última vez que fui, solamente estuve mirando un perro que está acá a este costado,
claro,
medio,
bueno, esas cosas
medio como desdibujado, medio abocetado, que me fascinó. Sí. Otra vez miré la grupa del caballo, que es el Anca. Bueno, pero yo creo que hay algo que vos dijiste, Amparo, y estamos con Teo Discoli y Amparo Discoli de la Galería Cosmocosa. Algo que dijiste, Amparo, que yo creo que es muy importante, y es el valor de las instituciones. O sea, lo que crea, si querés, el equilibrio entre lo que es canónico o no canónico en un tiempo de bastante confusión, en un tiempo de mucho cambio, ¿viste? Porque mismo yo creo que la transvanguardia fue una gran revolución.
Sí.
Pero en medio Bonito Oliva también explicaba, ¿viste? Había como una cosa. Yo creo que ahora estamos en un estado de confusión.
Total, en eso sí.
Y yo escribí el otro día en las redes que me parecía que mucha gente no iba a quedar después de este especie de tsunami,
sí,
que viene de cambio.
Sí.
Porque bueno, porque cambió el paradigma, cambió la manera de gestionar, cambiaron los presupuestos. Y yo me pregunto, y les pregunto, porque era una de las cosas que yo observé, y porque me lo dijo un galerista, que de pronto un artista de 20 años o de 24 costaba más que un sí, artista consagrado.
Sí.
Y ahí...
Esas son correcciones de...
¿Cómo pasa eso?
Bueno, pasa porque en Argentina tenemos... tendemos a no valorar lo que tenemos. Pasa con nuestros edificios históricos, pasa con un montón de cosas, donde siempre igual el arte contemporáneo fue, es caro, entre comillas, en relación a cierto arte histórico, si te lo pones a comparar. Porque lo que está de moda en el momento, que después puede pasar a quedar en la historia, o lo que está en tendencia, pero sí era necesario hacer una corrección de valorizar la historia para poder sostener, digamos, el precio de los contemporáneos actuales. Y las galerías argentinas, están cada vez más trabajando con los acervos de obras históricas y poniéndolas en valor. No somos ya los raros que hace en el 2010 empezamos como una galería joven, trabaja con artistas muertos y contemporáneos. Se suponía que nosotros teníamos que trabajar con artistas de nuestra generación. Bueno, eso ya no está más porque la gente tomó conciencia de que te puede conmover una obra de Sakai tanto como la última obra que pintó Carri Bencardino, ¿entendés? Entonces, y sostener el mercado de los maestros es un trabajo que tenemos que hacer las galerías en conjunto.
Yo creo que es un trabajo fundamental, ¿eh?
Sí, uh-huh. Y nosotros además, en eso estamos.
Además acá hay tres cosas que se cruzan, que vamos a tratar de diferenciar y establecer algún parámetro para entenderlo. Está la galería,
sí,
como son ustedes, pero también Benzacar, Marina, sí, Pellegrini,
sí,
Norma Cuarrato en Palatina, qué sé yo, Leo, uh-huh, Bonel, sí, Cazón, viste, Pasto, hay un espectro...
Todas las galerías de Meridiano, sí.
Un espectro muy amplio. Meridiano estuvo muy bien, porque por primera vez, y yo fui testigo, cuando empezó, estábamos en Madrid, las galerías se unieron.
Sí, estamos trabajando unidas.
Crearon una idea de asociación, que eso era muy difícil, porque en realidad más bien se tendía a la competencia, a la diáspora, a la pelea.
Bueno, eso es algo positivo de los cambios. La asociatividad que hay hoy, la comprensión de que trabajar juntos, siempre vas a competir, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, porque siempre hay necesidades en común en las que se puede trabajar en conjunto, y después está el fair play de la competencia de mercado, que hace que aún más uno tenga que hacer las cosas mejor, porque si uno no compite, se queda en el lugar donde está. Si yo soy la única que muestra, no sé, Bernie, y te quedas como en el molde donde estás porque tenés... Entonces, la competencia es sana, entendimos que la competencia es sana y que nunca nos vamos a dejar de pelear dos galeristas por tener esa obra para mostrarla. Pero a la vez tenemos tantas cuestiones en común que si no trabajamos juntos y no compartimos know-how, nos termina perjudicando, porque si yo le vendo como asesora una obra de Emilio Renart a un cliente y la galería que representa a Emilio Renart no puede hacer un buen trabajo de sostén, mi trabajo de asesoría termina desvalorizado. Entonces entendemos que nos vaya a todos mejor... Nos beneficia, beneficia al mercado, beneficia la confianza de los clientes.
Es evidente.
Entonces
es
estamos evidente. Compartiendo estrategias de trabajo que antes te las guardabas como... Yo antes mis contratos o ciertas cosas, digo, me las guardaba como esto
no,
solo
yo,
tengo
yo. Te voy a decir algo.
Ahora, sí.
Algunas cosas te debes seguir guardando.
Por supuesto.
O sea, sí. Sí. Pero lo importante es que Meridiano existe, que funciona, que es una institución creíble, que es una institución formada por gente que se quiere comprometer con lo que está haciendo. No es que yo vengo Meridiano...
Pues estamos invertidos.
Claro, o sea, firmo un papel y voy a la reunión y chao. Pero yo quería seguir, porque está Meridiano, que agrupa las galerías, que está muy bien. Están las ferias.
Sí.
que crecieron de una manera desmesurada. O sea, yo creo, y estoy absolutamente convencida, que va a venir un cleaning de ferias.
Sí, ya lo estamos viendo a nivel tremendo, internacional.
Tremendo, porque vos no podés tener todos los días que se inauguren tres ferias.
Sí. Pero bueno, ¿viste? Eso no pasa en Argentina, ¿eh? Eso es algo que pasa a nivel internacional, pero en Argentina,
no.
Hay una sola feria, que es la más importante, que es Arteba. Existe MAPA, existen otras ferias, pero la que maneja la plaza, digamos, no tenemos una sobresaturación de ferias todavía. ¿Podría existir una alternativa?
No, a mí me parece que Córdoba tiene un lugar, no es Arteba, pero tiene su lugar. Me parece que Corrientes armó Arco, que o Arteco, no sé cómo se llama, sí. Que también tiene un espacio de nicho bastante propio, Rosario.
¿Pero vos decís que eso sobresatura la plaza? Yo creo que no, para nada, que es al revés, que es positivo. No.
Yo pienso que en realidad, más bien, mi pensamiento en este momento es que hay varias galerías que no van a estar en Arteba.
Sí.
Por razones diversas, pero no van a estar.
Bueno, nosotros.
Después me explicás tu caso. Y que también Arteba tiene como un ciclo que pareciera cumplido.
Sí.
Y que tiene que buscar el formato que corresponde a los tiempos que vivimos, que por ahí son otros.
Sí, se vivieron varias de esas transiciones en Arteba. Arteba no es la primera vez que necesita reformularse.
Te voy a decir una cosa, me acuerdo perfectamente cuando subió Erlisca, que fue un director muy importante de Arteba, porque Mauro le dio a Arteba ese posicionamiento latinoamericano, que hizo la Feria Internacional. Sí. Y bueno, y recordemos que venía Basemir Valley, que estaba U-Turn, que era una cosa fabulosa, la rural. O sea, uno mira con nostalgia un poquito.
Totalmente,
ese tiempo.
Sí.
Y cuando vos empezás a ver que hay como una especie de diáspora que todavía no termino de interpretarla, o sea, de gente que no quiere estar porque es cara, gente que no quiere estar porque va a estar en otro lado, gente que no quiere estar porque no quiere estar.
Sí.
Porque no le gusta la conducción o,
sí.
O no le gusta Costa Salguero, no sé, no quiere estar. Entonces, entramos en un territorio de
bueno,
arenas
movedizas. Y faltan los museos también, ¿no? Que también intervienen en la escena, porque hablabas de galerías, de asociaciones,
faltan los
de ferias, museos.
Y faltan las casas de subastas.
O sea, son muchos los actores que intervienen,
o sea,
en el
mercado. El sistema del arte... Y esto es una cosa que yo le decía siempre a mis alumnos, está formado primero por el artista.
Sí.
Porque si no hay artista no hay obra, si no hay obra no
para
hay
empezar,
feria, no hay museo, no hay
para
nada.
Para empezar, sí.
El artista, el crítico, el curador, el advisor, el coleccionista, el museo, la fundación, el mercado en general, la crítica, el periodismo, ahora las redes... Y le seguís sumando.
No, y le seguís sumando toda la estructura de producción por detrás. Los fotógrafos, los restauradores, los enmarcadores, los montajistas.
O sea, es enorme.
Los editores.
Es un universo. Es un universo. Y en ese universo, cuando nació Arteba, que fue en los 90, si no me equivoco, 92, creo que era jefe de gobierno Grosso, y la persona que tuvo ese puntapié inicial, entre otros, y muy fuerte, y fue un gran presidente de Arteba, fue Fitterman. Una persona que peleó por este lugar, una persona muy valiosa,
muy valiosa,
muy valiosa. Yo creo que tenía como una identidad. Me pregunto, ¿sigue teniendo una identidad?
Sí,
es una feria.
Siempre tiene identidad. Te puede gustar o no la identidad, pero
por
siempre
ejemplo,
la tiene. Mira, cuando
tiene dentro de la feria hay casas de subastas.
Bueno, eso es algo que
es así
que se
o
vio.
No es así.
Bueno, eso es algo que no sucedía, que empezó en una gestión anterior a la actual, digamos, donde un departamento de venta privada de una casa de subastas, como lo tiene Crisis, como lo tiene eso, hay que explicarle a la gente que las casas de subasta no es que tienen subasta todos los días, sino que tendrán 4 o 5 subastas anuales importantes para las que trabajan muchísimo en conseguir los mejores lotes y demás, pero tienen entre medio un periodo donde hacen muestras con obras de que en lugar de salir a venta en subastas, las venden, las ofrecen de forma privada, pueden hacerla, pero eso es un departamento de venta privada que trabaja en una casa de subastas, ¿no? Que es distinto a lo que es una galería. Digamos, las casas de
subastas.
Pero
cabe, y acaba mi pregunta, ¿cabe la convivencia?
Ah, no, es una
de esas dos
total.
Metodologías.
No, eso Art Basel lo tuvo clarísimo. O sea, eso es una discusión que se dio hace 20 años atrás, 10, te diría que fue, yo estaba en Londres cuando cuando explotó la bomba de que Christie's había comprado Hunch of Venison, que era una galería.
Me acuerdo perfectamente.
Y fui a la inauguración de Hunch of Venison y toda la galería, bueno, todo eso fue discutido, y el sistema internacional del arte, por ahí más eficiente y con estructuras más fuertes y en otros contextos, le dijeron: no, señores, si ustedes, digamos, porque hay un conflicto de interés en que las galerías trabajan para posicionar al artista y la casa de subastas en realidad no tiene ningún interés sobre el artista, sino en ofrecer un lote o una, ¿entendés? Pero, digamos, una alternativa, pero no trabaja en el posicionamiento
bueno,
del artista.
Bueno, básicamente,
¿no?
Por definición, la casa de subastas opera en el mercado secundario.
Claro, las galerías también.
Nosotros también, ¿eh? Y nosotros bueno, trabajamos. Okay. Nosotros trabajamos con
una obra de Boni, que sería el mercado secundario.
Claro, pero estás comprometido con que el Boni que estás mostrando sea el mejor Boni que puedas tener, con que esté en buena condición, porque jugás tu reputación y todo lo otro. Las casas de subastas tienen una cosa más democrática y que sirve y es muy sano, porque pueden validar o cuestionar precio. Entonces, el tema de que el precio sea público en una casa de subastas...
Eso nos ayuda muchas veces.
Nos ayuda o nos complica. Uh-huh. Porque si el precio es mucho más bajo y vos estás ofreciendo... Pero tiene una función donde esas dos estructuras tienden a nivelarse, digamos. Cuando vos tenés un artista que marca un precio muy bueno en una subasta, estás contento, y cuando se vende por debajo del precio que vos lo estás ofreciendo, te querés matar. Después, si sos conocedor, a veces entendés por qué esa obra no se vendió y mismo por qué no la compraste vos. Quizás no era la obra más importante o qué sé yo, y la que marca precio es porque era la mejor obra que se podía conseguir de ese artista.
Claro, hay una cosa que es real, que eso lo decimos para toda la audiencia porque es fundamental. La casa de subastas hace público sus precios.
Sí.
Cosa que no sucede con la galería.
No.
Vos no publicás en La Nación o en Clarín o donde fuere... Una
lista
diga,
de precios.
Como cosa vendió un cambre en tanto.
Bueno, lo podés comunicar, pero no mandás una lista de precios a la prensa diciendo
sí,
vendí esto,
lo mismo te digo.
Es confidencial.
Sí, y mismo te digo que aún en las ferias, y yo durante muchos años las cubrí totalmente.
Te costaba sacarle
un
precio, ¿no?
O sea, que la persona te diga, mira, vendí tanto, hay como una especie de petit secreto, discreción, o el dueño no quiere, andás a ver. Pero en realidad la casa de subasta tiene la obligación de decir...
Tenía, se desreguló.
Pero tiene que publicar la lista.
Se desreguló.
Pero yo siempre las veo. Ellos lo primero que te mandan es la lista.
No más, pero bueno, no importa, metámonos en...
No, o sea, te digo.
Sí, en general sí, las casas de subasta
serias... Hace dos días, suponte, Christie's me mandó...
No, Christie's sí, no, estamos de las casas internacionales sí.
Ah,
no,
de eso estoy hablando.
Sí. No, sí, por supuesto.
Lo que yo creo que acá...
No, eso es fundamental, sí.
Claro, lo que yo creo que acá tenemos que pelear mucho por conformar con los estándares internacionales.
Sí.
Por no
Yo
tener,
pienso lo mismo.
Por no tener una, si querés, un modelo local que sirva y satisfaga a las expectativas locales. Porque nosotros estamos en el mundo. Y lo que queremos es que nuestros artistas
además, ¿qué son las
tengan un
¿qué
mercado
es satisfacer
global?
Las expectativas locales? Si eso beneficia al crecimiento del mercado, al fortalecimiento, qué sé yo, no, pero si lo boicoteas el problema... O sea, si nosotros encontraríamos un modelo local que beneficie a que todo digamos, crezca y sea diferente al del internacional, genial, inventamos la virome. Pero
exacto.
No es el caso, digamos.
Claro.
En general, esas diferencias institucionales tienden a perjudicar el crecimiento y el fortalecimiento de la escena con artistas y obras de arte que se merecen otro trato. Yo es como que me gusta, o sea, si hay algo que soy una convencida es de la calidad del arte argentino, que no lo tiene la mayoría de los países periféricos del mundo. O sea, nosotros tenemos un acervo, un cuerpo de obra realmente que está a la altura de los más altos niveles internacionales.
Yo creo que tenemos dos cosas. Tenemos un acervo de obra muy importante, de altísima calidad.
Sí.
O sea, si vos ponés la lista de los pintores que sacaron ahora el premio Trayectoria.
Ah, qué bueno.
Sí. Encontrás que hay artistas como Cambre,
sí.
Ay, como
sí.
Bechiro Yoyo, como Eduardo Costa, que son formidables y que en cualquier lugar que estuvieran harían roncha. Son buenos de verdad. Ahora, también me parece que tenemos que contemplar que tenemos un mercado muy chiquito.
Sí, el volumen es un tema.
Y que el volumen atenta totalmente contra el precio. La circulación de la obra, porque yo comparo esto y esto lo hemos hablado muchísimo con Leopold Monescazón, porque sí. Él va mucho a Brasil. La diferencia sustancial
la,
que es con
la
Brasil.
La escala, sí. Uh-huh.
La escala es impresionante. Entonces, acá entramos en otro aspecto que es fundamental, que es el público.
Sí.
¿Qué pasa, y les pregunto a los dos cosmocosas, uh-huh. ¿qué pasa con nuestro público? ¿Qué pasa? ¿Existe un coleccionismo argentino?
Crece, sí.
¿Cómo es eso?
Sí existe.
Estuvo creciendo sostenidamente. Yo creo que el Malva cumplió un rol muy importante en visibilizar y en poner como en objeto aspiracional
totalmente.
El tema del arte.
El moderno también.
Sí, pero yo te diría a nivel
años.
Marketing para uh-huh. el público general que tiene cierto poder adquisitivo, que tiene sus digamos necesidades básicas satisfechas y en lugar de comprarse más ropa o de cambiar el auto, elige comprarse una obra de arte. El Malva en ese momento hace 20 años, porque nosotros empezamos antes y el arte no estaba de moda, éramos los raros que nos dedicábamos a esto y que nos íbamos a morir de hambre. O sea, yo nunca pensé que iba a poder trabajar de lo que estaba estudiando, que era historia del arte. Siempre pensé que iba a tener que trabajar en una empresa y estudiaba por gusto,
por hobby.
Uh-huh. Las circunstancias cambiaron y todo se dio muy natural para nosotros, por suerte. Pero el coleccionismo crece. Sí hubo una interrupción muy grande en la internacionalización del arte argentino con el cepo cambiario. El cepo cambiario fue destructor porque estábamos en un momento ideal post-crisis de Lehman, uh-huh. con galerías, con energía y con visión internacional para hacer ferias, para entablar
diálogos. O sea, estamos hablando de 2009. 2011
fue cuando cayó el cepo cambiario. Yo me acuerdo porque yo estaba en una feria afuera con obra de Kosice y qué sé yo, y me cayó el cepo y tuve que ingresar divisa, fue un drama.
Eso era gobierno de Cristina.
Gobierno de Cristina, Macri lo levantó por 2 años y después lo tuvo que volver a poner y seguimos con cepo. Ahora la situación se normalizó un poco porque hay cierta paridad cambiaria entre el blue y el... Entonces cuando vos ingresás divisas, porque estás obligado, porque hay cepo, etcétera, no salís tan perjudicado, antes perdías el 50%, no había margen que lo sostenga.
Pero lo que vos no podés hacer ahora es transferir al exterior.
No, o sea, pero podés tener una cuenta en el exterior, digamos.
Podés tener una cuenta en el exterior, sí. Pero si vos querés transferir a otra persona al exterior, desde aún cuando vos, si no tenés la cuenta fuera,
todavía hay cepo, pero en uh-huh. general el problema de las galerías cuando vas a una feria es que te la paguen.
Claro.
Vos estás vendiendo, o sea que nosotros sí por ahí tenemos problemas para pagar los costos de la feria en dólares, ciertos servicios, pero ya se está normalizando. Entonces
tenemos Frangela.
Ay, qué
muy
lindo.
Hablemos de pintura.
Esta obra me encanta. ¿Por qué no me cuentan la relación de ustedes con Frangela? ¿Cómo fue que cayó en la galería como cosa? ¿Cómo quedó?
La primera vez que vimos una obra de Frangela fue en el taller de Duilio Pierri en Don Torcuato, que lo debes conocer muy bien.
Perfecto.
¿2006? Era,
no, sí, 2004, 2004. Creo. 2004. 2004, sí, 2004. Le habían llegado unas obras de una colección y me dice, mira, estos son los buenos artistas. Él fue medio como mentor, nos enseñaba de pintura y demás. Y cuando veo un torso de Frangela, me quedé muerta la primera vez que vi una pintura de Frangela porque era una combinación entre virtuosismo, punk, elegancia, fuerza, armonía, como
todo.
Que todo en esa obra particular. Y yo en ese momento estaba asesorando a un cliente y le dije, mira, no sé qué va a pasar con el mercado de Frangela, pero que es bueno, es bueno. Y ese coleccionista la compró.
Sin saber mucho de él.
Sin saber mucho de él tampoco. O sea, confianza total en la
sabíamos
pintura.
Que había sido importante en la generación del 80.
Sí.
Que trabajaba afuera, que había muerto de joven, pero no sabíamos el cuerpo de obra que tenía.
Y después, cada vez que nos fuimos cruzando con obra de él, se la ofrecíamos a clientes porque nos parecía buena y nos la compraban. O sea, era así de... Alberto Elía había exhibido a Frangela en los 80, en el principio de los 80, y le había quedado obra, pero no lográbamos dar con el acervo. Y hasta que después de muchos años, hablando sobre Frangela con Juan José Cambre, me pasó el teléfono de Roberto Frangela, el hermano.
¡Qué genial! ¡Qué genial!
Y ahí los agarramos sí, en un muy buen momento, porque vos tenés que tener en cuenta que Frangela murió de SIDA en Nueva York en 1990. Y la familia recibe todo un caudal de obras y demás. Y las familias no se dedican al arte, no saben qué hacer con todo eso, ¿viste? Y en ese momento Roberto ya estaba como bastante preocupado que tenía la casa con bastantes obras de Luis y que estaba dispuesto como a entregar el management en cierta manera de el la legado. Obra. El legado, el legado. Sí,
empezar
sí.
a trabajarlo, ¿no?
Empezar a trabajarlo. Y así fue que en 2015...
2015, sí.
Empezamos, empezamos
a trabajar. O sea, llevan 10 años...
Sí, 2016 creo que fue. 2016,
pero qué bien, sí. Porque la verdad que la imagen de él es muy pregnante, es muy fuerte, muy sí. fácil de identificar.
Sí.
Y siempre funcionó bien. Bueno, acá tenés el hombre que te dio la llave de mandar.
Sí. Sí, con una obra fantástica atrás.
Se la pueden venir a ver.
Esta es la muestra que tenemos ahora en Cosmocosa, con obras abstractas de Cambre de fines de los 80. Nosotros los 80 nos encantan.
O sea,
encantan.
Esta obra es de los 80.
Uh-huh. Sí.
Es antes de las vasijas.
Es justo antes. El periodo antes. Es la primera aproximación que él tiene a la abstracción. Mirá. Él venía de pintar expresivos, esos personajes y qué sé yo, y empieza a generar estos paisajes donde casi no hay figura.
Y empieza a taparlos, digamos.
O sea, vos pensás que la neofiguración es la neofigura y la figura humana claro. tenía que estar. Y en los cuadros de Cambre de los principios de los 80 estaban siempre las figuras humanas. Acá desaparecen casi por completo.
Se vuelca el color. Porque y a la realidad,
él, al cual.
Él entra en una variante de la cual creo que sigue estando.
Sí.
Que es una variante con el color.
Es totalmente tal cual como lo decís. Es claro. a partir de este momento donde él empieza la investigación más depurada y más abstracta sobre el color, las relaciones entre los colores, las veladuras, la interacción y el desprendimiento de la imagen figurativa, que nunca más, siempre cuando él hace después esos monocromos, viste que son como follajes superpuestos sí, después sí, de las sí. vasijas. Mismo la vasija es una excusa.
Luz, ¿viste?
Uh-huh. Sí, la vasija también es un objeto a nivel excusa zen.
Sí, ¿viste? Porque en realidad la vasija es una línea.
Exacto, uh-huh. sí.
No vemos la vasija.
No.
La vasija no está. Hay algo sí. que subraya
sí.
el color, porque en realidad sí. la vasija es una línea blanca y el color de pronto es celeste o sí. azul celeste. Entonces pasa que uno dice... Hay una diferencia,
sí.
le establece como un parámetro, pero siempre es el color.
Sí.
Y después color puro.
Sí. Y lo que nos gusta específicamente de esta serie de obras rayadas, le decimos nosotros, es que son abstractas, trabajan casi como la monocromía o la bicromía que después caracteriza toda la obra de Cambre, pero sigue habiendo gestualidad, sigue habiendo pincelada, sigue habiendo gesto.
Pasamos acá tenemos otro gesto.
Uh-huh. ¡Ah!
Tenemos un
poco complicado. Acá tenemos a Emiliano Milillo.
Emiliano Milillo en un tema de enorme actualidad.
Sí,
enorme actualidad.
Que te hable de Milillo,
YPF,
que es
YPF.
Y este
bueno, esto es una pintura.
Este
es
Milillo pintura. Además tiene un poco de Fontana también, veo.
Son los tajos de Fontana. Bueno,
unos tajos Emiliano, fontanescos.
Sí, Emiliano siempre hay reminiscencias a maestros del arte, de la historia.
¿De dónde es Emiliano?
De Buenos Aires.
Es de acá.
Uh-huh.
Ajá.
Este,
pero qué curioso, porque la imagen esa me vino bárbaro para
actual,
ponerla, porque
sí.
tiene una actualidad bestial.
Y le hizo en los 2000, o sea, ya toda la historia argentina se repite todo.
¿Te acordás que el otro día pasaron por la radio? Ah. Ustedes no se van a acordar porque eran chicos seguro, pero había una cosa que se llamaba, que era un jingle
sí.
de
sí.
que se llamaba Y Pégale Fuerte.
No, cierto.
Y pégale fuerte. YPF. Y ahí veo que le pegó tan fuerte que
sí.
hizo el tajo. Evidentemente Milillo está militando en una escuela warholiana.
Absolutamente.
Sí. Digamos,
sí.
¿no?
Sí, sí,
o
sí,
sea,
sí, sí.
No son las Brillo Box, pero está ahí.
Bueno, pero bueno. Hizo su versión de Brillo Box con las cajas PAN.
No sé si las tenemos, pero creo que...
No, pasamos a Bernie.
No las tenemos.
Acá tenemos un Bernie que viene un poco
sí.
con
Instagram.
Con añadidos.
Sí.
Pero es una obra que a mí me parece divina.
Es espectacular.
Y yo quiero preguntarles la relación de ustedes con Bernie.
¡Oh, bueno, qué bueno!
Desde siempre.
No, siempre nos gustó, siempre pero nos la gustó. Relación de trabajo, decís...
¿Cómo llegó la obra? ¿Cómo es que tú estés en Bernie?
Con los papeles.
Con los papeles de Bernie, ¿te acordás que vos hiciste en su momento,
sí.
me hiciste una nota fabulosa cuando descubrimos ese acervo de papeles?
Claro.
Y ese fue un poco el puntapié donde ciertas galerías después siguieron el modelo de trabajar, donde una galería trabaja como un museo, donde contrata un investigador para que investigue los papeles, donde hay un restaurador, donde... Y después eso se terminó mostrando en un museo y a partir de ahí, digamos, entablamos relación con los herederos.
Ahora,
de
fíjate qué interesante, porque estaba escuchándote uh-huh. que vos decís, empezamos la investigación, trabajamos los papeles, buscamos la data. Para una galería, uh-huh. todo ese trabajo como vos lo dijiste, pero lo quiero recalcar, sostiene lo contemporáneo.
Sí.
Uh-huh. Porque en realidad, bueno, ustedes viajan mucho por el mundo y lo habrán visto. Uh-huh. Si vos vas a una galería como Tadeusz Ropak o Gagosian o lo que se te ocurra, o Hausen & Wild, los tipos tienen las dos cosas, pero tienen un soporte teórico.
Tienen un equipo trabajando atrás, pero son las galerías, hoy en día los museos se apoyan sobre esas galerías para hacer sus muestras. Y un poco en Buenos Aires está pasando, porque la estructura del museo a veces no tiene, digamos... y para las galerías se nos está volviendo también un costo, o sea que el trabajo de investigación de un artista lo soporte una galería y no el museo donde después va a ser esa obra, es digamos,
es un tema, costo, es un costo, pero te voy a decir una cosa,
te da prestigio,
Amparo,
un montón de cosas,
te
placer
cosa,
pero bueno,
es un camino de ida y vuelta.
Sí, totalmente,
porque en realidad hoy o ayer estuve leyendo que en octubre se va a inaugurar en la Fundación Vuitton del Bois de Boulogne, fabuloso edificio de Frank Gehry, una muestra de Richter.
Sí.
Bueno, Richter tiene como 90 años, ¿viste? Sí. Sigue produciendo y es increíble, y todos amamos a Richter, porque no podés no amarlo. Pero realmente, la galería que invierte en eso es un viaje de ida y vuelta. Porque todo lo que pone lo va a volver a recibir.
Sí, y justo estaba escuchando...
O sea, no existe que vos te comprometas con un artista, investigues en su obra, armes un catálogo fabuloso, publiques un libro. A vos que te gustan los libros, Teo. Todo eso va a la obra.
Sí.
Todo eso va a la obra.
Pero es un trabajo, es un compromiso de largo plazo. La gente que viene al mundo del arte para... estar en la foto, digo, es un trabajo sostenido, es una visión de largo plazo.
Está muy bien lo que decís.
O sea, tenés que tener esa convicción.
Está muy bien, porque esa es otra de las crisis. Otra de las crisis del presente no es solamente redefinir el modelo de gestión de arte va, que exige una mirada nueva, que bueno, lo estarán haciendo, imagino. También hay mucha gente que se queja de los costos. No conozco cuáles son, pero pareciera que cuesta casi lo mismo que una feria afuera.
Sí, sí, cuesta lo mismo que una feria afuera.
Eso es mucho dinero, ¿no?
Sí.
Es mucho dinero porque tampoco ahora vienen 200 coleccionistas del exterior.
Claro. Sí, los costos son exorbitantes, pero también lo son los costos de vida en Argentina. O sea, hoy en Argentina vivir en dólar es caro en dólares, entonces en cierta manera, bueno, sí se le puede, digamos, criticar algo al precio que pone la feria y todo, pero también es una realidad nacional, ¿no?
Pero yo, está muy bien lo que vos decís, pero yo lo único que creo, y que tiene que ver con lo que decíamos antes, que si vos invertís trabajar
en la investigación,
la investigación, ayudás al museo, haces una cosa conjunta porque el museo a lo mejor no puede, bueno, te vuelve a vos.
Sí.
Porque a lo mejor si es tu artista, bueno, vos ponés Emilia Gutiérrez en el Fortabá, pero vos tenés la obra de Emilia Gutiérrez.
Sí.
En el fondo también.
Sí, por supuesto.
Sí, ayuda.
Sí, es una cosa que te beneficia.
Lo que no se tiene que perder es la independencia del museo de decir esto sí, esto no. O sea, el museo también tiene que seguir siendo guardián de calidad y no sucumbir a la...
Bueno. Doy por hecho eso.
Eso dalo por hecho, digo, pero hay que aclararlo para el público, que no es que todo lo que está en un museo está en venta, ¿entendés?
No. A mí me parece que el museo es un museo.
Sí.
O sea, que el museo tiene que conservar la institucionalidad...
La independencia de
decisión. A tal punto de que es legitimador por excelencia.
Sí.
El museo es legitimador por excelencia. Entonces, eso no lo puedes negociar. No se puede negociar de que yo le voy a dar el espacio a fulano porque es amigo y lo tengo en la galería.
Claro.
Esto lo digo... Y lo sabemos todos.
Sí.
No quiere decir que no suceda.
Totalmente.
Lamentablemente. Sí. Pero ese es un ABC que tiene que estar inscripto dentro de las normas.
Sí.
Llámale ética, llámale seriedad, llámale calidad, llámale como quieras.
Sí.
Yo lo que voy con respecto a las ferias es un poco lo que decíamos antes. Si la feria vos te da una visibilidad,
sí,
te da un espacio de como si dijera, de presencia de clientes que normalmente no los vas a tener. Las galerías, por lo menos hasta ahora, no sé cómo será este año, porque sé que se fueron unas cuantas galerías de arte va, no sé, como les dije antes, será plata, será prestigio, será ganas, será otra oportunidad. ¿Ustedes se van a dónde?
No, nosotros tenemos, la verdad que nos costó un montón. Nosotros,
¿el FOMO?
El FOMO, Fear of Missing Out. Sí. Tuvimos que bajarnos de la
participación. Aprendan esto.
Tanto que...
Fear of Missing Out.
Sí,
el pánico de no estar.
Estamos
tanto
sufriendo.
Que la disfrutamos, sí, va, 2000, sí. Desde 2011.
Desde 2011. Un año nos tomamos una pausa en 2015 cuando abrimos en Montevideo y necesitábamos tener capital para invertir en nuestra
proyecto,
propia,
¿no?
Nuestro
platita.
Propio proyecto. Me tuve que sentar con RTV y decirle, este año menos lo salteamos, pero sí, desde el 2011 hasta el 2024 estuvimos, ahí está la plata.
Milillo,
está platita de milillo.
Nos invitaron, no quiere decir que no, se invitaron gratis, sino que es una feria que es solo por invitación a Independent 20th Century en, sí, Nueva York, y nos coincide.
Independent, perdón.
Independent 20th Century.
Okay.
Es una feria organizada por una de las mentes más brillantes de Nueva York, que es Elizabeth Dee, en conjunto con otros dealers, donde están proponiendo un nuevo modelo de ferias. Y Independent 20th Century tiene solo 30 expositores, se focaliza en el siglo XX y son solo shows de artistas que merecen ser revisados por la historia. Entonces, es una feria...
¿Ustedes van con Frangela?
Nosotros vamos con Frangela. Después va Calvarisi también con,
mirá
con
qué bien.
Luis Ubrar. Y hay otros artistas argentinos que participan, pero no con galerías argentinas. Va Elda Cherrato con Galería Lelong. Y va Leonor Fini con Galería Weinstein.
¡Qué genial!
Sí, o sea que va a haber presencia de varios argentinos. Es una feria muy exclusiva, que no todos los años te invitan a participar. Y bueno, este año nos coincidían, se nos superponían mucho las fechas de montaje y nosotros tenemos una estructura chica. Y tuvimos que decirle a Arteba.
O sea, sacrificaron.
Sí.
Un año, pero bueno.
Sacrificamos el tema porque no tenemos más tiempo. Así que saluden a Pulo.
Bueno, gracias.
Lo pasamos mal,
sí,
¿no?
Sí, lo pasamos brutal.
Podríamos ir otra hora.
Sí,
bueno,
sí,
queridos oyentes, nos volvemos a encontrar el jueves.
Sí.
Un placer de estar con ustedes. Con ustedes, oyentes, el próximo jueves a las 14 acá, Radio Cultura, para hacer Mejor Te Cuento. Y seguiremos hablando de arte. Porque estos muchachos que nos han visitado, los hermanos Discoli, nos iluminaron en muchos aspectos sobre los que vale la pena seguir reflexionando. Hasta el próximo jueves, y como siempre les digo, sean felices.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar